Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, amados hermanos. Qué bueno el poder continuar con esta serie de reflexiones basadas en el libro de Salmos y que tú puedas estar escuchándome en este día. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez, estoy transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, y te saludo a ti, querido amigo, amiga, familiar, hermano o hermana en Cristo, que nos estás escuchando a través de este medio. Te agradezco mucho, no solamente el esfuerzo de escuchar la meditación, sino también esa disposición a aprender juntos. Como lo he dicho en varias ocasiones, cada vez que leo la palabra y medito la palabra contigo, aprendo mucho más. Y sé que también tú, y entonces juntos estamos aprendiendo la palabra del Señor. Hemos llegado ya al Salmo 37, pero el día de hoy veremos la segunda parte. Si tú de alguna manera no has escuchado la primera parte, te animo encarecidamente que puedas checar la reflexión que se hizo, que se preparó, tomando en cuenta la primera parte del Salmo 37, porque si no, no entenderías mucho de lo que vamos a platicar en esta segunda parte. Así que detén la grabación si no has escuchado la primera parte y busca la reflexión primera. Ahora, si ya escuchaste la reflexión primera, entonces vamos a proceder a la segunda parte. Y vamos a leer versículos del 23 al 40 del Salmo 37. Salmo 37, versículos 23 al 40. Dice así la palabra de Dios: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores eran todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Amados amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, como ya habíamos señalado en la primera parte, este Salmo nos plantea lo que a lo largo de la Biblia vamos a ver de otras formas, de otras maneras aún mucho más claras. Pero este Salmo nos plantea cuatro formas en que Dios contesta a nuestras oraciones. Cuatro formas. En la primera parte ya vimos las primeras dos, las respuestas afirmativas, las respuestas de sí, y son las que nos encantan, son las que nos gustan, son las que nosotros queremos escuchar siempre, ¿sí o no? Todo el tiempo nos encantaría eso. Entonces, las primeras dos respuestas son: número uno, a tu oración te digo que sí. Y no solamente lo que me pediste, sino que te doy más. Ah, qué emocionante es cuando nosotros recibimos eso, y especialmente en el versículo 4, cuando dice: deléitate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios concede los anhelos y los deseos de nuestro corazón y hemos pedido y Él así ha contestado. Qué hermoso. Y especialmente vemos el caso, como lo explicábamos, de Salomón, que pidió sabiduría y Dios le dio más todavía. Riqueza, victoria sobre sus enemigos, extensión del reino, etc. Vemos, claro, la Biblia nos va a mostrar otras respuestas afirmativas y sobreabundantes de la obra de Dios. Hay muchos casos más, pero a fin de no meterme a explicar cada uno de ellos, pues con el caso de Salomón es el caso más claro. La segunda respuesta es aquella, como dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Sí? Y así conforme otros dicen, otros versículos más adelante, el 16, el 19, vemos cómo esa respuesta que un hombre que cree en el Señor, una mujer que cree en el Señor, le expresan a Dios en oración, no viene en el momento en que ellos lo están expresando. Y entonces veíamos el caso más claro de Abraham, por ejemplo, que Dios le dijo que tendría un hijo, pero tardó 25 años en tener a su hijo con su mujer Sarai o Sara. Bueno, en este caso vemos el ejemplo claro de cómo la respuesta de Dios puede venir mucho tiempo después, cuando el Señor ha respondido que sí lo va a conceder, pero que no es el tiempo, que no es el momento y que hay que esperar. También ponía el ejemplo de Jeremías, un hombre que supo que Dios le había contestado su oración y que esa oración era afirmativa, pero que no lo vería él, porque llegaría 70 años después. Y cuando vino 70 años después, Jeremías ya no vivía. ¿Y qué no decir de aquellas visiones que tuvieron los profetas y que sabían que Dios había contestado a sus oraciones y a la plegaria del pueblo, pero vinieron cientos de años después? ¿Cómo es que entendemos esta segunda respuesta? Tal vez en alguna manera digamos, oh, pues si Dios me va a contestar cientos de años después, ¿para qué le pido? Es una manera muy, muy chusca, ¿no? De decirlo, pero tristemente hay gente que por eso no pide a Dios o por eso deja de orar. Pero no, hermanos, es que no entendemos los tiempos de Dios. Y por eso el apóstol Pedro insiste en que Dios es paciente para con nosotros. Y hay respuestas que van a venir en el mejor tiempo, en el mejor momento. ¿Y saben qué? Llega la respuesta a su perfecto tiempo. ¿Sí? Mi familia es parte, tu familia es parte de esa respuesta de Dios que tal vez vino mucho tiempo después. En el caso de algunos de nuestros familiares que de hace mucho tiempo, que fueron en algún tiempo cristianos en medio de una cultura no cristiana, ellos pidieron que sus familiares creyeran, pero ellos no lo vieron con sus ojos. Algunos de nuestros antepasados tal vez murieron por dar por dar fe, por dar el evangelio, por predicar la palabra a otras personas que no creían. Tal vez murieron y no vieron a sus hijos creer, o a sus nietos, o a sus bisnietos. Pero tal vez tataranietos o generaciones, unos 300, 400 años después, allí vino el Evangelio y nos llegó a nosotros y creímos. Eso es la manera en cómo debemos nosotros ver la respuesta de Dios cuando nos dice sí, pero no llega a un tiempo que nosotros quisiéramos. Y a veces no llega en esta vida, sino en el tiempo perfecto de Dios o en la eternidad. Ahora bien, pasamos a esta segunda parte que tiene que ver con estos versículos acerca de las respuestas negativas de Dios a nuestras oraciones. Pero déjenme explicarles antes. Cuando nosotros hablamos de las respuestas negativas, estamos hablando de la respuesta no. No a lo que tú me estás pidiendo, ¿ok? No es que sea negativa en el sentido de la calidad ante Dios o de que Dios no, para él haga algo malo, ¿no? No, no, no en ese sentido, sino para nosotros, que no es como nosotros queremos, ¿verdad? Y bueno, aquí déjenme pensar algunos pensamientos que surgen del Salmo 37 y ustedes me van a ir acompañando en este pensamiento, ¿sale? Voy a saltarme unos versículos, pero si tú gustas leer todos los versículos, te darás cuenta que van en ese mismo tenor, en ese mismo pensamiento. Versículo 24 y 25 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a pensarlo en retrospectiva. Primero pensando en cómo termina el versículo 25. ¿Ok? No he visto justo desamparado. Este hombre ya envejeció. Este salmista, el rey David, al escribir el salmo, ya estaba grande de edad. Y entonces algo había notado: que el justo, el que agrada al Señor, no había quedado desamparado. Ahora, cuando decimos desamparado, no se refiere tal vez al sentido tal vez más sencillo del término, sino a quedar totalmente en la ruina, vamos a decirlo así, totalmente sin cosas, sin alimento, sin un abrigo, sin un amparo, una casa, algo así, ¿no? Pero no significa que no tenga una casa. Hay muchos cristianos que no tienen casa todavía, que están en ese proceso o que anhelan tener su casa y están en ello, ¿no? Pero se refiere a quedarse totalmente sin cobijo, a quedarse totalmente abandonado, solo, sin esperanza en el mundo. Y a esto se refiere precisamente esta porción de la Escritura. No ha visto el rey a lo largo de su vida que esto le pase a alguien que teme al Señor, que cree en Él, que confía y espera en Él. Ni su descendencia que mendigue pan. Mendigar pan es definitivamente estar en un estatus de una pobreza muy profunda, estar en la absoluta miseria, de tal manera que uno tenga que arrastrarse en el suelo pidiendo la comida que no se tiene. ¿Sí? Yo sé que en nuestro país hay millones de pobres en extrema pobreza, y allí es donde nosotros tenemos que pensar en cómo ayudarles a ellos. Pero ahora imagínate en qué sentido un creyente en Jesucristo quedaría en una situación así. Y aquí viene entonces el versículo 24, ¿sí? Para que tengas la idea de lo que está queriendo decir el salmista. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, lo que el salmista está diciendo no es que no va a tener problemas de que no tenga que comer, o que no va a tener problemas económicos o falta de trabajo. A lo que se refiere es que va a tener problemas de ese tipo, pero no va a quedar ahí tirado. Que va a tener momentos en que tal vez no tenga lo suficiente para comer, pero no va a mendigar el pan. O es probable que tenga una situación muy difícil, que no alcance para comer bien, pero el Señor de una u otra forma le sostendrá. Pero ¿a poco no hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? ¿Acaso tú no te has quedado en algún momento sin recursos, sin dinero? ¿Pero así te has quedado para siempre? No. Entonces, a esto se refiere. Y ahí es donde viene esta tercera forma en cómo Dios nos contesta. A veces vamos a tener estos problemas económicos, esas carencias, y le pedimos al Señor y no nos responde como nosotros queremos. No nos responde como nosotros necesitamos que nos responda, ¿no? Y eso, a eso se refiere el salmista, a que precisamente, a pesar de que no tengamos lo que nosotros queremos, a pesar de que nuestra respuesta sea un no, aún así Dios no nos va a dejar tirados, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados. Y esta es una forma en cómo Dios nos contesta también a nuestras oraciones. Por lo tanto, no te desanimes. Cuando te diga, no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Y normalmente cuando Dios nos responde eso es con respecto a asuntos materiales, económicos. A veces puede ser un examen de ingreso a la universidad, a veces puede ser un nuevo trabajo, a veces puede ser la quincena que está comprometida, a veces puede ser una deuda que no, de la cual no salimos, bueno, muchas cosas pueden ser. O la salud que quisiéramos tener en este momento, pero el Señor nos dice no. Y duele, duele mucho porque no nos gusta recibirnos, ¿verdad? Y precisamente el mejor ejemplo para esto, hay muchos otros casos, por supuesto, muchos otros ejemplos en la Biblia, pero el caso más claro, más sencillo de explicar es la respuesta negativa que el apóstol Pablo recibió en su oración que está narrada en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Él le pide al Señor que le ayude en contra ese aguijón de la carne que tenía. No se sabe exactamente qué tenía, si era una enfermedad, si era un problema físico en su cara. O si era algo espiritual que lo atormentaba, no se sabe. La mayoría se va por el asunto de la enfermedad. Y decía el apóstol Pablo, tres veces le he pedido a Dios que me lo quite. Tres veces he pedido que me aparte. Que aparte que aparte el aguijón de mi carne. Pero, ¿qué le contestaba el Señor? ¿De qué manera le decía a él? ¿Cómo? ¿Cómo le contestaba? Le dijo no. No le dijo, espérate, va a ser después, o mi respuesta es afirmativa, pero después lo recibirás. No. Dios le dijo no. Claro, le dio un consuelo. Bástate mi gracia. O en otras palabras, mi gracia es suficiente. Y en muchas ocasiones nos quedamos impresionados, impactados, porque Dios nos dice que no, cuando esto podría ayudarnos, cuando esto podría hacer que tuviésemos otras cosas, que pudiéramos crecer en otros sentidos, pero particularmente en asuntos materiales, no tenemos una idea del futuro, no tenemos una idea de lo que podría pasar si Dios nos concede, por ejemplo, la lotería. Muchos dicen, yo recuerdo muy bien que cuando era niño también oraba mucho por ganarme la lotería, y es algo muy común. Y bueno, a veces es muy bonita la manera de decirle a Dios que le vamos a dar el diezmo, que le vamos a dar, que vamos a comprar un terreno para un templo. que vamos a construir un templo muy grande, que vamos a iniciar un ministerio, ¿no? Pero Dios no nos lo concede. Y cualquier cosa que Dios no nos conceda tiene una razón, tiene un propósito. Hay algo mejor. Tal vez no es eso lo que estamos pidiendo, que sea lo mejor. Tal vez hay algo más. Pero estamos a veces muy empecinados, muy obstinados con querer tener esto, que no nos damos cuenta de lo que Dios nos va a dar. Ahora, hermano, sé que hay personas, y yo mismo también lo he dicho, si Dios no te ha dado eso, te va a dar algo mejor. Pero no quisiera que tú entendieras de una manera utilitarista a Dios. Ah, bueno, pero me vas a dar, ¿no? Y luego como exigiéndole. Y así tu fe se convierte en una manera nada más de sacar beneficios. No, hermano. Entonces es mejor decir, bueno, Señor, tú sabes. Si no me lo diste, tú sabes. Si tú abres la puerta, gloria a tu nombre. Si tú la cierras, gloria a tu nombre. Aquí es a donde quiere llegar precisamente el rey David en este Salmo 37. Ahora bien, hay otro detalle. Precisamente, si ustedes me acompañan en el versículo 29, vemos cómo los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Pero mientras tanto, que esto se da al fin de los tiempos, dice, acecha el impío, versículo 32, al justo y procura matarlo. Van a haber muchos problemas, incluso pidiéndole al Señor que nos ayude. El malo va a seguir existiendo, va a seguir pasando ese tipo de circunstancias. Por eso dice el versículo 33, Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando lo juzgan. Entonces, precisamente van a acontecer cosas difíciles que el Señor nos va a dejar que lo pasemos, ¿sí? Que lo experimentemos. Y aun cuando no entendamos por qué estamos pasando esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, esta preocupación, Dios quiere enseñarnos algo. Y por eso a Pablo le dice claramente, mi gracia es suficiente. Y entonces Pablo acepta esa respuesta del Señor, esta respuesta, un no rotundo, y dice, entonces me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible? Ah, porque en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Cristo. Y cuando hay un no de respuesta, el poder de Cristo se hace más visible en nuestras vidas. Cuando aprendemos a depender de las cosas, dejamos de depender de Dios. Pero cuando dejamos de depender de las cosas, aprendemos a depender de Dios. Por eso vienen las respuestas no, que es rotundas, que el Señor nos da. Y bueno, para ir avanzando, quiero ahora ir con la cuarta respuesta. La cuarta respuesta es no, sino todo lo contrario. Pero hay esperanza. Esta es la cuarta respuesta y es una respuesta muy difícil, hermano. Déjamelo explicártelo en este contexto cuando dice a partir del versículo 35, por favor, lee conmigo tu Biblia. Y ya sabes, si no tienes tu Biblia a la mano, detén la grabación y lee conmigo, por favor. Pero escucha bien la entonación o el énfasis que le voy a dar a algunos versículos. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. la posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Sin embargo, ¿cómo empieza diciendo precisamente el versículo 35? Vi yo al impío sumamente enaltecido. En la historia de la iglesia vemos cómo muchos impíos se han levantado. Y cuando se levanta el impío, el pueblo sufre, y especialmente los creyentes. En la época de la iglesia apostólica, con la persecución que levantaron los césares romanos, los emperadores romanos, muchos creyentes murieron. Y estos terribles hombres, emperadores, que mandaron al sufrimiento a miles y miles de cristianos, ellos no se imaginaban. Pero ellos creían que lo estaban haciendo por sus dioses y que los ateos cristianos, porque le llamaban a los cristianos ateos porque no creían en los dioses, en los dioses romanos, Júpiter, Neptuno, bueno, Marte, Mercurio. Bueno, entonces, como no creían en estos dioses y menos en el emperador como dios, los llamaban ateos. Pero ellos buscaban pues destruirlos, acabarlos. Y si ustedes leen los libros de historia, los ejemplos de los mártires de esa época, ¡wow! ¡Qué tremendos testimonios! ¡Qué impresionantes testimonios! De cómo ellos dieron su vida por amor a Cristo. Y entonces uno se pone a pensar, a ver, ¿por qué murieron? Si aquí dice que Dios los iba a proteger, que Dios los iba a guardar. ¿Por qué no los guardó? ¿Por qué ahí el impío ganó? ¿No? Y uno se queda así, ay, ¿cómo responder? Y ahí es precisamente donde uno entiende, hermanos, hermanas, que el final dichoso para el hombre de paz no se encuentra en esta vida. Amigo, familiar, hermano y hermana en Cristo, el final dichoso no se encuentra en esta vida. Puedes encontrar muchas cosas muy bellas, muy hermosas, muy bonitas, que vas a recibir en esta vida y que puedes recibir en esta vida y que puedes tener un final feliz. Eso no contradice el hecho de que hay muchos cristianos que han dado su vida por Jesucristo y cuya vida no ha terminado feliz en esta existencia. Y entonces, ¿cómo es que dice la Biblia? Ah, porque precisamente no se encuentra en las manos del impío el fin del justo. Es decir, si el justo mata al más bien, si el impío, el emperador romano en este caso, mata al justo, no está en sus manos. No está en sus manos el justo. Ha hecho un gran mal. Pero al fin y al cabo, su destino no está en las manos de ese hombre malvado e inicuo, que se ha exaltado, que se ha ufanado, que se ha ensoberbecido y que piensa que ha ganado, que piensa que ha derrotado a la iglesia, que piensa que ha derrotado a Cristo. Así pensaban los emperadores. Por eso las persecuciones eran para tratar de eliminar la fe cristiana. ¿Y lo lograron? No. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? Se acabó. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno va entendiendo que esta última parte habla precisamente de que el final dichoso para el hombre de paz se encuentra en Dios. Y si Él le quiere dar un final dichoso en sus días aquí en la tierra, gloria a Dios. Pero si Él no nos da un final dichoso en nuestros días aquí en la tierra, acordémonos que hay un final dichoso y que no se ha terminado con la muerte, que no se termina con la forma de muerte que podamos tener y que sea difícil, que sea dolorosa o con sufrimiento. Así que, amados hermanos, queridos amigos, aquí es donde nosotros debemos ver que en algunos casos, precisamente, algunos creyentes recibirían situaciones dificultosas, terribles, complicadas en su vida, pero aún así, Dios obraría en medio de su vida para bien. ¿Y quién es el mejor ejemplo? Hay muchos ejemplos, como ya lo he dicho en la Biblia también, en la historia de la iglesia cristiana, de aquellos hombres y mujeres mártires que dieron su vida por Jesucristo. Pero el mayor ejemplo de todos es nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta de Dios es no, sino todo lo contrario, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Él va a orar al huerto de Getsemaní, le dice: Señor, si es posible, pásenme esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y cuando hablaba de esa copa, estaba hablando de ese cáliz o de ese trago amargo que iba a experimentar en la muerte siendo crucificado. Entonces, en ese momento, la angustia era tan grande de Él, y pensaba que podría haber otra manera, otro camino, otra forma, ¿no? Bueno, lo está expresando a través de su oración. Pero dice: no se haga como tú, como yo quiero, sino como tú. Ahora bien, ¿qué le pasó al Señor Jesús? No solamente no fue liberado, no solamente no pasó ese trago amargo de Él, ese cáliz, esa copa, no pasó. Pero Él estuvo dispuesto a ir, porque es para eso había nacido, para eso había venido este mundo. Pero me deja, pues, en esa sensación de que al orar así, Él estaba expresando si había otra forma, otra manera, humanamente hablando, claro, pero Él divinamente sabía que no. Así pues, en muchas ocasiones nosotros también le decimos al Señor: Padre, si pudiera terminar mi enfermedad, si pudiera terminar mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, y tú me concedieras esto, esto y esto. Pero Dios dice: no, no, hijo mío, no, hija mía, sino que va a pasar esto, esto y esto. Pero no te preocupes, pero no desesperes, hay esperanza. Y eso es lo que termina diciendo el salmista: la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Muchos de los que murieron a manos de sus verdugos en la época de la iglesia apostólica y a lo largo de toda la historia, todos los hombres y mujeres que han muerto por persecución, por causa de la fe en Jesucristo, han muerto. Y ahí pareciera que termina su vida, y los que los mataron se burlan, se ríen de todo lo que hicieron, ¿no?, contra el hombre creyente. Pero al final esas muertes han traído un impacto tremendo en la vida de otros. Y quiero concluir con una historia así sencilla que me contaron cuando era niño, y que me puso a pensar precisamente de todos aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por Jesucristo. En la época en que se empezó a predicar la palabra de Dios en la China comunista, una familia fue entregada a los que los estaban persiguiendo. Y entonces, para acabar con ellos, la única manera de no matarlos era que renegaran su fe en Jesucristo y que maldijeran en nombre de Cristo. Varios de los recién convertidos cristianos obviamente no querían morir, así que lo hicieron. Pero el misionero, su esposa, sus hijos, no negaron de Cristo. Y cada uno de ellos fue muriendo, uno por uno. Pero lo más terrible fue que el padre de familia tenía tanto miedo, tanta angustia, y mientras él estaba pensando qué podía hacer, su esposa le dijo: no, no niegues a Cristo, yo muero también y moriré contigo porque creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero al ver a sus tres hijos, al ver a sus tres hijos que también estaban allí, él, por amor a ellos, decía: no, tal vez voy a dar otra oportunidad para que ellos vivan. Y en eso los niños le dijeron: no, papá, creemos en Jesucristo. No podemos negarlo. ¡Ah, qué ejemplo maravilloso de fe de estos niños! Bueno, adolescentes. Y qué impresionante. Y así muchísimos misioneros fueron asesinados por causa de su amor a Cristo. Y esos hombres se burlaron. Y esos hombres se ufanaron por haber matado a la familia del misionero. Y mientras morían, cantaban. Ellos se burlaban de cómo estaban cantando. Pero ¿saben qué? Precisamente dentro de esos hombres malvados que estaban allí participando en el asesinato, algunos de ellos, al ver el testimonio de ese hombre, de esa mujer, de sus hijos, creyeron y empezaron a sentir necesidad de conocer el Evangelio. Y por eso la iglesia en China es una iglesia perseguida, es una iglesia que está totalmente afectada por la persecución ideológica de la China comunista. Y sin embargo se sostienen y se afirman en su fe en Cristo. Y si son entregados, se aferran a Jesucristo aun cuando mueran. Precisamente por el testimonio de esos misioneros que les llevaron en primer lugar la palabra de Dios. ¿Por qué creen que la iglesia cristiana se ha sostenido estos cientos de años? ¿Por qué? Por el testimonio de aquellos que dieron su vida por Jesucristo, por amarle con todo su corazón. Por eso, amados hermanos, si la muerte es el dolor más grande que podemos experimentar, y si podemos ver que aquellos que han muerto por causa de Cristo se han gozado hasta aún en el día de su muerte, sabiendo que hay un propósito glorioso que el Señor les ha prometido, que ha diseñado para ellos, que hay un final dichoso para todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿Creen ustedes que cualquier dolor y sufrimiento en este mundo puede ser suficiente para renegar nuestra fe en el Señor? No, por supuesto que no. Así que si el Señor te dice no, sino que vas a enfrentar esto y esto y esto, pero hay esperanza porque hay un final dichoso para tu vida, asúmelo con responsabilidad, como el Señor Jesucristo aceptó la decisión de su Padre y se conformó yendo hacia la cruz, muriendo obedientemente, porque así el Señor lo había determinado. Así que con confianza, ven a Jesucristo, mantente en Jesucristo. Y si la respuesta es un no rotundo, recuerda que el Señor sabe lo que hace y por qué lo hace. Y si el Señor te dice no, sino que tienes que atravesar por esto, que es la cuarta respuesta de Él, entonces acéptalo con calma, con paciencia, con tranquilidad. Y recuerda que al final de tu existencia, frente a frente, cara a cara con el Señor, tendrás un final dichoso. Y no solamente ese momento, sino que cuando el Señor Jesucristo venga y el tiempo se termine, sabemos lo que implica la gloria eterna. Amado amigo, familiar, hermano y hermana en Cristo, gracias por acompañarme. Que Dios te siga sosteniendo, fortaleciendo y bendiciendo. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por este momento que estamos meditando tu palabra. Realmente estas dos respuestas no nos gustan, Señor, recibir. Pero aprendemos mucho cuando tú nos dices que no. Porque siempre al aferrarnos a ti, con paciencia, con confianza, sabemos que tu poder, tu fortaleza están a nuestra disposición. Y que cuando somos débiles y cuando vienen estas carencias, cuando vienen estos sufrimientos, dependemos del poder que viene de ti y nos hacemos más fuertes. Pero también, Padre, si la respuesta no solamente es negativa, sino que la situación se complica más y más y más, sabemos que nuestro final dichoso no se encuentra en esta vida, tal vez. Pero sí, siempre, para todos nosotros, en cualquier circunstancia, habrá un final dichoso en tu presencia, contigo, amado Señor. Por tanto, Padre, ayúdanos para entender estas dos respuestas negativas que también vamos a recibir en nuestras oraciones a lo largo de nuestra vida. para ser pacientes, para confiar en ti, para saber que tú siempre responderás de la mejor manera y que aún en las respuestas negativas hay un final dichoso para aquel que confía en ti, para aquella que confía en ti. Gracias, amado Padre, bendice a cada uno de mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, y que tu bendita gracia sea con todo tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Thank you.